Este mensaje fue predicado en la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, en Juticalpa, Honduras.
Levítico 27, versículos 30 al 32. Leo. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pase debajo del collado, la décima cabeza será cosa consagrada al Señor. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que el Señor nos conceda poder comprender su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre, en esta mañana queremos rogarte que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Que nuestras almas sean instruidas y seamos confrontados, guiados, consolados, fortalecidos por tu palabra, animados a perseverar en tu amor. Nosotros descansamos en ti. Habla nuestras vidas y transfórmanos para vivir vidas santas conforme a la imagen de aquel que murió por nosotros. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, amados hermanos, nosotros hemos estado viendo los elementos del culto de adoración. Y en estos elementos ya tratamos la alabanza. Hemos tratado la lectura de la palabra como otro elemento del culto de adoración. Hemos tratado la predicación de la palabra como elemento del culto de adoración. Y todos esos elementos están reunidos en el pueblo de Dios cuando venimos a la adoración pública. Y como hemos estado estudiando, desde antes de la creación, antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, que es donde nos narra la creación del hombre y de toda la naturaleza, ya había adoración en los cielos. Ya había alabanza al Señor. Y allí Dios había determinado que hubiese hombre y creación. Y había determinado también un pacto de salvación para los hombres, a lo que comúnmente le dicen el pacto de redención. Por esa causa Dios creó al hombre y manifestó su nombre a los hombres. Él lo manifestó para su gloria. Y hemos visto cómo en el Antiguo y Nuevo Testamento ha habido siempre adoración a Dios y un mandato a la adoración pública. Se nos ya ha llamado, nos ha mandado a reunirnos, a congregarnos para adorar al Dios trino. Veíamos cómo en el libro de Éxodo, capítulo 31, Moisés congregaba al pueblo, grandes, pequeños, jóvenes, niños, y le enseñaba la palabra de Dios. Le leía los mandamientos, el pacto de Dios. Y hablábamos del antiguo pacto. Cómo ese antiguo pacto realmente era una representación del pacto de la redención. Y cómo ese antiguo pacto esperaba que llegara el Salvador. Era una preparación para cuando llegara el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y cuando, como dice Gálatas 4, entró el Señor, cuando llegó el Señor, el tiempo y la hora llegó, y Él se hizo hombre, en su cuerpo y en su sangre hizo un nuevo pacto. Y de esa manera, en ese nuevo pacto, en su cuerpo y en su sangre, en lo que comúnmente nosotros celebramos la cena del Señor, la Santa Cena, en ese nuevo pacto, la Iglesia toma un camino de redención y de unión al Señor. Y aquí estamos hablando de la Iglesia desde un punto de vista más universal, porque Dios está viendo la Iglesia no como el pueblo judío, sino como todos los redimidos, todos los llamados, desde Adán hasta nuestros días. Esta es la Iglesia del Señor. Todos los llamados, todos, desde Abraham en aquellos días, desde Moisés hasta nuestros días. Al pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo, le llamó el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y ese nuevo pacto celebra como hemos dicho en otras ocasiones, la nueva creación. Hemos visto que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto había un día de reposo. En el Antiguo Pacto se le llamaba el día de reposo cristiano, el día de reposo. Ahora en el Nuevo Pacto se le llama el día del Señor. Y en ambos pactos, ese día se utilizaba para que el pueblo descansara, para que el pueblo se involucrara en la adoración a Dios, para que el pueblo adorara y glorificara a Dios, pero para que también parara de sus faenas diarias y de sus afanes. Y en ese nuevo pacto y en ese día del Señor, Dios determinó que su iglesia continuara adorándole de acuerdo a su propósito, según su voluntad. Hemos estado viendo esto en varios mensajes. Y dentro de todos esos elementos que hemos estado viendo, como decíamos, la lectura de la palabra, la oración, como vimos que leímos aquí las escrituras, como ustedes pudieron ver que oramos aquí por motivos específicos, que ahora estamos predicando la palabra de Dios, como vieron que recogimos las ofrendas, todos esos han sido elementos del culto de adoración público, culto de adoración que el pueblo de Dios traía al Señor. Y hoy, de manera particular, vamos a continuar viendo otro de esos elementos. Leímos en Levítico 27, 30 al 32. Y allí se nos recuerda, en el Levítico 27, 30 al 32, el llamado de Dios al pueblo a traer sus diezmos y ofrendas al Señor. Dios estableció cada uno de estos elementos y principios como parte de su gobierno soberano en su pueblo, como parte de su gobierno como creador de todo. Y para mí fue muy interesante, en estos días que he estado leyendo con mi hijo el Antiguo Testamento, cómo desde los días de Adán ya había algo así como llevar ofrenda al Señor. El caso más claro que se puede ver es con Caín y Abel. Ellos van a presentar su ofrenda al Señor. Uno es desechado y el otro es recibido. Y veíamos, y yo pensaba, wow, pero mira cómo los hombres han buscado a Dios desde el principio. Lo han buscado y han traído algo para agradar a Dios. Dios no es hombre para comer una ofrenda. Sin embargo, la ofrenda de Abel le fue agradable. Aún Noé, el capítulo 7 que nosotros, el capítulo 6 que leímos, vendría el diluvio. Pero más adelante, cuando Noé sale del arca y termina todo y todo se seca, Noé hace un sacrificio y eleva una ofrenda al Señor. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. No hay coincidencia, hermano. No hay coincidencia. No es que lo hicieron por casualidad. No. Era que Dios lo había demandado. Y el pueblo llevaba con gratitud, con agradecimiento, ofrenda al Señor. Con acción de gracias. Y hoy nosotros queremos ver cómo esto tiene un sustento bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y lo quiero hacer a pesar, digo con mucha lástima y tristeza, a pesar de que en el día de hoy muchas iglesias, aún llamadas cristianas, maltratan, abusan de esto, abusan. Donde se le hace exigencia a la gente, donde si tú no das dinero o bienes, tu fe está dudosa, o tal vez tú no eres cristiano, o tal vez tú estás mal espiritualmente. Quiero hablar de este tema pensando también en aquellos que han sido hasta abusados, que se han aprovechado de ellos y que ahora tienen un cuidado sobre este tema. Y amados hermanos, aunque muchos han abusado de este tema, tanto aquí en Honduras como en muchas otras partes del mundo, abusando del pueblo de Dios, robándole, tristemente, debo decirlo también así, robándole la conciencia a la gente, queriendo imponer una conciencia, o queriendo imponer sobre la conciencia algo que Dios no demanda a la gente. Entonces, amados hermanos, yo quiero, sabiendo eso y entendiendo que ha habido también una contraparte donde muchos han dicho, ese es un tema no bíblico, ese es un tema que yo no voy a volver a tocar por esos abusos que yo acabo de señalar ahora. Yo quiero que tengamos aquí un cierto balance. Necesitamos ver qué dice la palabra de Dios. Porque el balance de la palabra de Dios es lo que el pueblo de Dios debe de procurar si desea glorificar a Dios, si desea agradar a Dios. Nosotros notamos aquí, en primer lugar, que el diezmo es una enseñanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y quiero verlo en varios pasajes. El primer pasaje, donde aparece literalmente la palabra diezmo, es en Génesis capítulo 14. Si me acompañan allí brevemente, por favor. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 14. Va a encontrar allí en el versículo 18 que un hombre de fe, como Abraham, dio sus diezmos a un hombre de fe llamado Melquisedec. Al oír a Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres, adiestrado, nacido de su casa, 318, y salió en su persecución hasta Adán. Y allí podemos ver toda la batalla que tuvo nuestro amigo Abraham con los enemigos de su amigo Amor. Y más adelante, en el versículo 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Miren ahí cómo Melquisedec ora por Abraham, bendice a Abraham, y alaba al Señor por la gran victoria. Y Abraham aparta el diezmo, el 10%, y eso es lo que significa la palabra diezmo, la décima parte, el 10% de lo que él recibió en esa batalla. Y esa es una de las primeras alusiones al diezmo. Sin embargo, si uno quiere ver algo más, algo que no diga, que no menciona la palabra diezmo, pero sí vemos el deseo de agradar a Dios trayendo su ofrenda, lo veremos en Génesis, como yo mencioné, el tema de Abel y su hermano Caín, donde siempre hubo un ofrecimiento al Señor. Sin embargo, encontramos otros ejemplos en las Escrituras sobre el diezmo. Génesis 28, un poquito más adelante. Génesis 28, versículo 20. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Observen que aquí no existía nadie más aparte de Jacob y Dios. Jacob estaba solo, luego de un sueño que tuvo, donde Dios le habla, le dice, Jacob, te voy a mandar a tu tío Labán, te voy a bendecir, te voy a proferir, te voy a regresar a tu casa. Y es cuando Jacob despierta de este sueño, en que él dice, wow, Dios está aquí. Yo no lo sabía. Si tú haces eso, y me guardas, y me proteges, Jacob, delante de Dios, solo prometió a Dios apartar la décima parte de sus bienes. Estos son algunos ejemplos de lo que vemos en las Escrituras del reconocimiento del diezmo en el Antiguo Testamento a través de los patriarcas. Y esto nos habla de cómo los patriarcas reconocían que a Dios le pertenecía las cosas que ellos tenían. Abraham no tuvo ningún problema con decirle a este hombre, Melquisedec, que posiblemente no lo conocía. El texto no dice que él conociera, que tuvo una relación con Abraham, Melquisedec. Pero Abraham reconoció que este era un hombre, siervo del Dios Altísimo. y apartó el diezmo para el Señor. Pero vemos aquí a este Jacob que promete apartar el diezmo para el Señor, no habiendo nadie, porque era algo entre Dios y él. También encontramos esta enseñanza en Levítico 27, 30 al 32, el texto que leímos al principio. Levítico 27, 30 al 32. Y aquí Dios está llamando a Israel a través de Moisés. Esto era parte de los estatutos que Dios mandó al pueblo. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Observe que esta es la ley mosaica, que Dios llama a su pueblo a que aparte la décima parte, y lo llama, es cosa consagrada al Señor. Es decir, es cosa que le pertenece al Señor. De todo aquello que nos ha dado en ganancia bruta, el Señor demanda a Israel que de lo recibido, o mejor dicho, de lo que Dios nos ha dado, nosotros apartemos una pequeña porción para Él. Y dice, es cosa consagrada para el Señor. Y así como el día de reposo en que Dios nos llama a apartarnos, trabajamos durante 6 días, y uno, Él lo ha consagrado para adoración a Él y para nuestro reposo, reposo nuestro trabajo, de nuestros afanes, para que tengamos tranquilidad y para que nos concentremos en servir al Señor y en servir al necesitado, al prójimo. De igual manera, Dios apartó el diezmo para lo mismo, para nuestro bien, para el servicio del necesitado y también para nuestra adoración al Señor. Hermano, yo quiero que ustedes vean cómo el diezmo, aunque lamentablemente muchos han abusado de esta enseñanza para enriquecerse, otros han decidido separarse de eso y decir, mire, esto es algo del Antiguo Testamento, eso no, eso ahora nosotros somos parte del nuevo pacto, nosotros somos ahora salvos por gracia, nosotros no necesitamos nada de esto. Vamos a estar viendo cómo es una enseñanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Una enseñanza que viene de parte del Señor. Y yo le voy a decir algo. Durante mucho tiempo, la salvación se vendía. En los días más oscuros de la iglesia, me refiero en ese momento a la iglesia católica, la salvación se vendía. Y la palabra, el texto que vendían era unas bulas papales, donde el Papa te ofrecía a ti perdón de pecado durante cientos de años. Y tú tenías que comprar esa bula papal. Y tristemente, eso fue así por muchos años. Ya gracias al día de hoy, eso no se ve tanto como se veía anteriormente. Sin embargo, amados hermanos, si en esa época se abusó de la salvación, ¿eso significaba que ya no teníamos que tratar el tema de la salvación? ¿Eso significaba que ya no existía la salvación? No, había una salvación, pero era por fe, no comprándola. Era por fe, por la obra de Cristo, no a través de mi dinero, comprando la salvación. Y por eso pongo este ejemplo, porque lo mismo está sucediendo el día de hoy. Y no solamente con la salvación, hay muchas otras enseñanzas de las Escrituras que se abusan. Hay abuso en todas las áreas. De ahí la necesidad que tenemos nosotros es de volver a las Escrituras. Esa es nuestra verdadera necesidad. Las iglesias tienen que regresar a qué enseña Dios en su palabra. Porque al final del cabo, aunque los hombres lo echen a un lado y lo desprecien, o abusen de eso, la pregunta es ¿qué dice Dios? ¿Qué enseña Dios en su palabra? Y en Levítico 27, 30 al 32, Génesis 14, 18, Génesis 28, 19, y muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, se habla del diezmo como parte integral de la vida en el pueblo de Dios. parte integral del hombre es ser un hombre despojado de lo que, en forma de agradecimiento a Dios, por lo que Dios le había brindado, le había dado. Arthur Pink, un siervo de Dios de antaño, dice: el diezmo es consagrado al Señor. Es decir, un décimo no es de nuestra propiedad privada en lo absoluto. No nos pertenece en lo más mínimo. No tenemos ningún derecho sobre él. Ha sido apartado para un uso santo. Pertenece al Señor y solamente a él. Y eso es lo que enseña Levítico 27:30. Es algo del Señor, apartado para el Señor. Es consagrado al Señor. Es decir, yo tomar de lo consagrado es robar, porque no es mío. Vamos a ir a otro pasaje brevemente. Bueno, mencionaré solamente este pasaje por causa del tiempo. Y es Malaquías 3, 7 al 8. Un pasaje muy utilizado en Malaquías 3, 7 al 8, donde Dios pide cuenta a la gente. Les dice: miren, ¿ustedes no se han dado cuenta que andan enfermos? ¿No se han dado cuenta que no le da el dinero? ¿No se han dado cuenta que le ha dejado llover? ¿Por qué? Porque ustedes me están robando. Observen sus caminos. Y Malaquías trae una amonestación al pueblo porque habían restado, le habían robado al Señor lo que al Señor le pertenecía. Pasemos ahora, amados hermanos, a el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 23, versículo 23. Esta es una enseñanza del Antiguo Testamento, así como es una enseñanza del Nuevo Testamento. Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos, de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Bueno, qué interesante que hay una amonestación del Señor Jesucristo a hombres que se cuidaban de una parte de la ley, pero descuidaban otra. Descuidaban una parte del mandamiento del Señor, pero otra la guardaban muy celosamente. Eran celosos en sus diezmos y lo guardaban y lo apartaban. Pero, ¿y la misericordia hacia tu prójimo? ¿Y el amor al necesitado? ¿Y el que está enfermo? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está la justicia? Exigía el Señor. Observen que el Señor Jesucristo aquí habla de todas estas cosas como una necesidad de ser guardada por nosotros. Nada debe ser descuidado, porque Dios ha dejado mandamientos con propósitos definidos. Y esos propósitos nos traerán bien. 1 Corintios 9, versículo 13 al 14. Corintios está después de Hechos, después de Romanos. 1 Corintios 9, 13 al 14. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y observen, amados hermanos, que está hablando aquí de la provisión que hay en el templo como una forma para suplir la necesidad del templo y a los que sirven en el templo. Está hablando aquí de que lo consagrado en el templo, en el altar, era para el cuidado del templo y del altar. ¿Haciendo referencia a qué, Pablo, aquí? Haciendo referencia a esa ley del cuidado de los que servían en el templo y de esos medios. Es decir, ¿qué medio usaba Dios para la provisión de la alimentación en el templo? El diezmo y la ofrenda. Ese era el medio que Dios utilizaba. El mandato que Dios había dado. Primera Corintios 16. Allí mismo, Primera Corintios 16. Versículo 1 al 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Observen, queridos hermanos, cómo Pablo había dado una instrucción a varias iglesias. Galacia era una región. Los Gálatas no era una iglesia, eran varias iglesias. Galacia era una región. Y las iglesias allí habían recibido una instrucción. Igualmente la iglesia de los Corintios había recibido una instrucción. Y tanto ambos grupos recibieron la instrucción de que debían de apartar la ofrenda para los santos antes de que él llegara. Así, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Observen, mis queridos hermanos, cómo esto es un medio de provisión. Por un lado, según 1 Corintios 9, para proteger al templo y sus necesidades, pero también por otro lado, como dice 1 Corintios 16, para la necesidad de los santos, del pueblo de Dios, de los necesitados. Todos estos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento nos ayudan a concluir que apartamos nuestros diezmos en reverencia al Señor, porque Él es el dueño de todo y Él es el que nos suple. ¿Para qué? Para la obra del Señor, pero también para el cuidado de la iglesia local. Bueno, le di más fama. Bien, queridos hermanos, en estos pasajes que hemos visto, hemos tratado hasta ahora, hemos visto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que hay una enseñanza clara del diezmo. No hay que rebuscar demasiado, simplemente vemos que hay tal cosa como una enseñanza en el Antiguo, así como una enseñanza del Nuevo Testamento en el diezmo. ¿Hay personas que abusan de tal cosa? Sí. Pero los tales tendrán que dar cuenta delante de Dios. Y posiblemente aquellas personas que están en esas iglesias tienen que evaluar si estas son iglesias verdaderas. Porque posiblemente eso es una evidencia de una iglesia falsa. El abuso en esta enseñanza del diezmo. ¿Pero eso significa entonces que no es bíblico el diezmo? Como hemos visto, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hay una enseñanza clara del diezmo. Sí es bíblico el diezmo. ¿Y qué es lo que hay que apartar? El 10% de nuestro ingreso. Para el Señor, para su obra, para el sostenimiento del pueblo de Dios, 1 Corintios 9:13. Para la necesidad de los santos, 1 Corintios 16, 1 y 2. Ahí está la respuesta en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces nuestra preocupación en primer lugar debe de ser si es bíblico. Y si es bíblico, entonces tenemos que preguntarnos cuáles son las razones por las cuales Dios estableció esta enseñanza bíblica. Como podríamos preguntarnos por qué Dios nos mandó a leer la Biblia. Hay una razón. ¿Por qué Dios nos mandó a adorarle? Hay una razón. Hay razones. Y nosotros hemos estado tratando precisamente estos domingos con esas razones. Razón por la que tenemos que adorar, razón por la que tenemos que leer la Biblia, razón por la que tenemos que adorar, cantar himnos. Hay razones bíblicas. Así como hemos visto, vamos a estar viendo ahora algunas razones por las que tenemos, por las que hay un diezmo. En primer lugar, Dios instituyó el diezmo como un testimonio constante de que Él es el dueño de todo. Eso es lo primero. Dios instituyó el diezmo como un constante recordatorio a todo el pueblo de Dios de que Él es el dueño de todo. Como nuestro Hacedor, Dios desea que le honremos con la décima parte de nuestro trabajo. Por eso leímos nosotros en Levítico, Levítico capítulo 30. Levítico capítulo 27. Todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada. Observen eso. Dios quiere recordarnos que todo le pertenece al Señor. Pero aún dentro de lo nuestro, hay una parte que también le pertenece al Señor. Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Miren qué clara enseñanza nos da la palabra. Del Señor es todo lo que hay en los cielos y la tierra. Y Dios ha querido que aún dentro de lo que nosotros decimos nuestro, haya también una parte que le pertenece al Señor. Para tratar con nuestro corazón, para recordarnos que todo le pertenece al Señor. Mi vida es un regalo de Dios. Tu vida, tus hijos, tu vehículo, tu casa, todo es un regalo de Dios. Y Él no te pide nada por eso. Todo es por su gracia y por su amor, sin valor alguno. Ahora, en su palabra, Él nos quiere recordar a través del diezmo y la ofrenda que todo le pertenece a Él, todo es de Él. Y es un recordatorio para nosotros. Dad y se os dará, dice Lucas 6:38, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Miren qué pasaje tan interesante. Dad y se os dará. Mientras algunos piensan de una manera triste en que no todo es mío y quieren acumular todo lo que puedan porque todo es de ellos, realmente no se hacen más ricos, son más pobres. Son más pobres. En su humanidad, son más pobres. En su relación con Dios, son más pobres. Porque han quitado a Dios y han colocado sus bienes. Sin embargo, Dios dice, den y se les va a devolver. Den, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, se les dará. Miren cómo, qué es lo que Dios nos dice a nosotros. El diezmo nos ayuda a nosotros recordar que tenemos que dar. ¿Nos recuerda eso? Que todo lo que tenemos, la abundancia que tenemos, se nos fue dado de forma gratuita. Se nos fue dado la vida. Sus misericordias temporales nos son recordadas. Dios es el dador de todo. Es el reconocimiento de que las bendiciones que vienen de Él, ese reconocimiento de que las bendiciones de Dios están en medio nuestro, el diezmo. Es un reconocimiento. Yo reconozco, cuando traigo mi diezmo delante del Señor, que todo lo que tiene, que todo lo que yo tengo, me ha sido dado por Él. Yo lo estoy reconociendo. Porque mire, si es por mi propio esfuerzo, si es por mi propio sacrificio, entonces me quedo así con todo en la mano. Pero amado hermano, Dios quiere que lo recordemos. Él es nuestro Creador y todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Pero en segundo lugar, otra causa del diezmo es que el diezmo es parte de la adoración a Él. En Levítico 27:30, es una cosa dedicada a Jehová, la cual denota adoración. Estas palabras denotan adoración, algo dedicado al Señor. Recuerdo lo que decía al principio, la lectura de Génesis, cómo este joven presentó lo mejor que tenía de sus corderos al Señor. Abel presentó su mejor cordero al Señor. No a Abel, pero darle a Dios el cordero más flaquito.
¿Qué importa? ¿Dios no come cordero? Pero eso, este cordero, robusto y bello, no hablaba de Dios. Por un lado, hablaba de Dios, pero hablaba también de la consideración de Dios en el corazón de este hombre. ¿Quién era Dios para Abel? Oh, mira su ofrenda. ¿Quién era Dios para Abraham? Oh, mira Abraham, ¿qué hace? Sirve, adora al Señor en todo tiempo, ofreciendo al Señor su ofrenda al Señor. 1 Corintios 16, 1 al 2, también leímos este pasaje. Conforme la provisión que ellos mismos habían recibido, cada día debían de apartar. Oye eso. No era que Dios le estaba quitando lo que los pobres no tenían. Era que Dios le había suplido y de acuerdo a lo que Dios le había dado, entonces de eso, ellos de forma libre, porque tampoco era que Dios mandaba a un levita que fuera casa por casa. De eso diezmo al Señor. Allá la diezmo al Señor. No, no era eso. Era que ellos de forma libre iban delante del Señor. Y llevaban su ofrenda. Pero ojo, mi hermano. Era un mandamiento. Era algo libre por un punto. Ya que yo quiero agradar a Dios con mi ofrenda al Señor. Pero también era un mandamiento. Que el no hacerlo hablaba de una separación entre él y Dios. No es que yo no tengo nada que ver con Dios. Y yo a veces me pongo a comentar con mis hijos el caso de Jacob. Jacob era hijo de un siervo de Dios. Pero Jacob no era siervo de Dios hasta que Dios lo llamó. Hasta que Dios no se presentó a Jacob y trató con el corazón de Jacob. Jacob no servía al Señor. Él servía a sus intereses. Le robó la primogenitura. Engañó a su papá, anciano ya, que no podía ver. Lo engañó. ¿Por qué? ¿Porque él quería agradar a Dios? No. Jacob quería lo de él. Y como él pecó y añadió maldad, entonces le vino la consecuencia y tuvo que salir corriendo para que su hermano no lo matara. Pero es cuando Dios se acerca a Jacob, que Jacob decide servir a Dios y aún apartar sin que nadie se lo pidiera. Y nota, ni Dios lo hacía, ni Dios se lo pidió en ese momento. Para mí es sorprendente porque antes de que hubiera ley, antes de que hubiera los 10 mandamientos, antes de que hubiera una ordenanza de traer los diezmos, ya los hombres y mujeres de Dios, siervos de Dios, apartaban su ofrenda al Señor. Ya lo hacían. Por eso digo que es algo voluntario, debe ser algo voluntario. Es para tu Señor, es para tu Rey, es para tu Dios. Pero ahora tenemos, por causa, ya sea por nuestro pecado o por el establecimiento de la ley, si lo queremos poner así, tenemos un mandamiento establecido en Levítico 27:30. Por esto es que dentro del culto de adoración está integrado la parte de los diezmos y ofrendas. Por eso es que nosotros tomamos un momento del culto de adoración para colectar los diezmos y las ofrendas. Es simplemente por eso. No porque nos interese que usted sea hecho millonario, como dicen algunos. Siembra 10 y recibirá millones. Nosotros no predicamos esa mentira. Ahora, si es algo del Señor el que cada uno de nosotros aparte el diezmo al Señor. Y por eso es parte de nuestro culto racional al Señor. Por eso, amado hermano, cuando usted traiga su diezmo delante del Señor, procure hacerlo de tal manera que nadie se dé cuenta. Nadie tiene que darse cuenta de lo que usted trae al Señor, porque eso es entre usted y Dios, en primer lugar. Pero en segundo lugar, recuerde que es una ordenanza del Señor para usted, para mí como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Es decir, que a un impío yo no le voy a pedir diezmo. No debe. Y me cuidaría mucho de recibir. Porque no es parte del pueblo del pacto. Aunque muchos inconversos, y lo puedo decir aún por mí mismo, aún yo visitando la iglesia por primera vez, siendo inconverso, le dije a una joven que me estaba invitando, mira, yo quiero dejarle eso para el diezmo. Y ella me dijo, pero tú no eres creyente. Y yo, no. Pero yo leí, y recuerdo que yo leí esa porción de Jacob, donde Jacob había pedido la bendición de Dios y dijo, y si tú me bendices, mira, esto lo voy a apartar de corazón para ti. Tú no me lo estás pidiendo, pero yo lo voy a apartar para ti. Y para mí eso fue un testimonio, siendo inconverso, para mí, leyendo eso, fue un testimonio. Y yo recuerdo que a partir de allí comencé a apartar mi diezmo para el Señor. Y doy gracias al Señor, porque esto es una enseñanza que me ayuda a mí, en tercer lugar, a tratar con mi corazón. Otro propósito es que Dios quiere tratar, trae el diezmo como un antídoto para la codicia del corazón del hombre. Cuando el hombre posee un deseo ansioso y excesivo de bienes y riquezas, Dios lo llama a dejar tales cosas. 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, una forma de usted librarse de muchos dolores y de ser extraviado de la fe es tratar con su corazón y decirle a su corazón, mira, por amor al Señor yo aparto esto. No, porque tú sabes que tú tienes necesidades. Óyeme, es que Él me lo manda. Se acabó. Yo hablo con mi corazón, trato con mi alma, porque mi alma no quiere. Hermano, usted no se ha visto en algún momento queriendo ayudar a alguien y en su mente luchando. No, porque él se lo va a comer, él se vaya a beber alcohol con eso. No, porque él va a hacer tal cosa. Un montón de cosas. Y a veces un hermano, y uno está luchando, y usted tiene, vamos a suponer, una bolsa ahí de plátano, de arroz, y usted dice, pero es demasiado para el hermano. Ellos no comen tanto. Y que usted sabe. Pero ellos no comen tanto, y usted luchando, porque ¿se la doy o no se la doy? Hermano, ese es nuestro corazón engañoso. Ese es nuestro corazón. Y por eso Dios quiere que nosotros tratemos con el corazón, aplicando la generosidad. Ser dadores alegres es lo que Dios nos llama. Y esto está hablando de un corazón dispuesto al servicio de los demás. La palabra nos manda a no codiciar, como uno de los 10 mandamientos, la ley moral. ¿Y cómo lo logramos? Obedeciendo con alegría, con acción de gracias y con un corazón sincero al Señor, apartando nuestro diezmo a Él. Proverbio 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Bueno, miren esto, proverbio, y esto no es que es una promesa. Un proverbio no es una promesa. Pero un proverbio es algo que comúnmente sucede, comúnmente, cuando se siguen los lineamientos. Y este proverbio está tomando en cuenta a Dios. Y está diciendo, parece que Dios está en la suma. ¿Cómo así? Que cuando tú das, pero eso es una resta, tú le estás quitando. Dar es restar. Sí, pero en la suma de Dios es diferente. Cuando tú das, tú vas a recibir más, así como Dios suma. Tú tienes que dar al necesitado para tú recibir más. Y si tú retienes más de lo que es justo, porque hay una parte que te corresponde a ti y es tuya, pero no retenga más de lo que es justo. El diezmo es un principio de la palabra para cada miembro, porque es parte de la adoración a Dios y porque cada miembro es parte del pacto, del nuevo pacto hecho por Dios. Y por esto compartimos lo que tenemos por obediencia a Dios. Lo hacemos por amor a Dios y por obediencia a Dios. Mire, hermano, a veces yo lucho con mi corazón porque yo amo a Dios y quiero hacer las cosas por amor a Dios. Pero mi corazón me engaña. Tenemos un corazón engañoso. Y a veces, muchas veces, yo trato con mi corazón y le digo a mi corazón, óyeme, no es si tú quieres, obedece. Hablo a mi alma y le digo a mi corazón, porque es un mandamiento. Pero en cuarto lugar, vemos que el diezmo es el medio para la obra de Dios en el mundo, para hacer avanzar la obra de Dios en el mundo. Dios ha instituido el diezmo como solución a todos los problemas financieros que impiden que la obra de Dios se desarrolle. Amados hermanos, los misioneros comen. Los misioneros tienen hijos que estudian. Los misioneros también tienen familia, tienen papá, mamá. Así mismo los pastores, así mismo cualquier hermano que sirve en la iglesia, tiene familia y tiene que comer. Y la obra de Dios que esos hombres y mujeres hacen, se tiene que hacer con dinero. Comprar comida, vestirse y todo lo demás. Mientras los hijos de Israel obedecieron a Dios, la obra de Dios avanzaba. La casa de Dios estaba ordenada. Trabajaba todo. No hubo ninguna dificultad. Pero, amado hermano, cuando el pueblo de Dios no obedece a el mandamiento de Dios, así usted va a ver la iglesia. En ese desorden, en ese descuido. Y como dice un siervo de Dios, cuando los siervos de Dios, cuando la iglesia tiene a sus siervos como andrajosos, esa será una iglesia andrajosa. Cuando el pueblo de Dios descuida la obra de Dios, usted verá que la obra de Dios se debilita y se deja de hacer la obra de Dios. ¿Responsabilidad de quién es la obra de Dios? ¿Del mundo? ¿Del alcalde de aquí de Honduras? ¿De Juticalpa? No. Es de los creyentes la obra de Dios. Esa es la responsabilidad. Si el pueblo de Dios practica el diezmo, se terminarían las restricciones financieras que el día de hoy impiden que se envíen hombres a lugares como Afganistán, Pakistán, Arabia, y todo esos lugares donde falta el Evangelio, y muchos otros lugares de aquí mismo, en Honduras. Es la iglesia que debe de levantar y sostener obreros para esta obra. La obra no avanza más, porque aún pensamos que es la responsabilidad del mundo. Y queridos hermanos, ese es un error en que la iglesia católica se metió haciendo un concordato con los estados. Aún usted ve la historia de la iglesia y usted va a ver que cuando la iglesia, y ya no hablo de la iglesia católica, sino esas iglesias verdaderamente cristianas, se unieron a Constantino, en los días de Constantino, vino una debacle espiritual, una destrucción en la adoración a Dios. Porque no es el gobierno que tiene que estar invirtiendo su dinero. El trabajo del Estado es proteger, es proveer a todos los ciudadanos, cristianos e impíos, a todo el mundo. El trabajo del Estado es uno, claro y definido. Y todas las iglesias tienen el derecho de la protección del Estado y de la ayuda del Estado. Si hay algún tipo de ayuda que el Estado entiende que necesita administrar. Todas las iglesias. Ahora, amado hermano, no es el Estado el responsable, somos nosotros la iglesia del Señor. Si esta iglesia está mal, somos nosotros los responsables. Si está descuidada, somos nosotros los responsables. A nosotros nos tiene que dar vergüenza. Cuando los hombres no se convierten. Si estamos en nuestra casa muy sentados, echándonos freco. Esperando que otro venga a hacer la obra que tenemos que hacer nosotros, con nuestros vecinos. A nosotros que tenemos que darnos vergüenza. Muchos del pueblo de Dios han descuidado esta enseñanza de los diezmos, ya sea por extravagancia, por desorden o por la apatía, no les interesa, ni saben, pero eso trae como consecuencia un desorden y un descuido en la obra de Dios. Entonces, ¿a quién va a pedir cuenta a Dios por la obra de Dios? Al pueblo de Dios. Somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que contribuir libre y gozosamente con lo que nosotros podemos, según lo que el Señor nos ha dado de provisión. Miren como decía Pablo, lo que cada uno pueda, según lo que Dios le ha provisto. No es que tenemos que descuidar nuestras familias, no es que tenemos que descuidar nuestros hijos, nada de eso. Todo tiene un orden, amados hermanos. Dios está en primer lugar, nuestra familia está en segundo lugar, y luego la iglesia. Hay un orden, usted lo puede ver en los 10 mandamientos. Dios, primeros 4 mandamientos, el quinto es de la familia, de los padres e hijos, y los últimos con nuestro prójimo. Hay un orden, no rompamos el orden. No es que usted se vuelva loco y va ahora toda la iglesia. No, porque ese es el abuso que tenemos el día de hoy. Ese desorden que hay en muchas iglesias es un abuso. Por eso tenemos que mantener el orden dado por Dios. En último lugar, Dios ha instituido el diezmo como una prueba de nuestra fe. En eso somos probados. ¿Confiamos o no confiamos en que de Él proviene todas las cosas? ¿Confiamos o no confiamos en que Él es Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor? ¿Tú confías o no confías? ¿Dónde se va a ver eso? En tu obediencia a la palabra, en tu ofrenda, en tus diezmos. Es un medio para nutrir nuestra fe, el diezmo. Dar siempre implica un sacrificio personal. Siempre. Dar implica un sacrificio. Es un esfuerzo que usted tiene que hacer. Porque hay cosas que usted podría hacer. ¿A cuántas personas no le gustaría cambiarse los tenis, los zapatos, para ir a trabajar? Cambiar el vehículo, eso es algo necesario. Comer mejor, eso es algo necesario. Tener una buena educación para los niños, todo necesario. Hermano, nosotros vivimos una vida con cosas básicas. Pues yo creo que usted entienda, dentro de todas esas cosas básicas, usted tiene que entender y orar, Señor, ayúdame, porque tú me has llamado a mí a apartar para ti, para tu obra, para tu gloria, en mi adoración a ti, el diezmo. Dame sabiduría a ver cómo lo voy a hacer. Dame dirección. Dios quiere que tratemos con nuestra fe, amados hermanos. Dar siempre implica un sacrificio y tal vez esa lucha en tu corazón, y es lo que debe suceder, debe llevarte a orar. Señor, dame dirección de cómo debo de hacer esto. Señor, ¿en qué yo estoy malgastando mi dinero? Porque yo me reuní hace algunos años con una pareja de novios que estaban ya listos para casarse y todo lo demás. Yo le decía, ¿y cuándo se van a casar? Ah, en un año. Ah, muy bien, en un año. ¿Y cómo están haciendo ustedes lo del presupuesto? Ah, no tenemos ninguno. Bien, vamos a hacer un presupuesto. Yo creo que ustedes pongan ahí todo, en todo lo que ustedes gastan. Y cuando lo pusieron en la hoja, usted no se puede imaginar bizcocho, pollo frito, muchísima comida chatarra todo el tiempo. Y dije, mire, vamos a hacer lo siguiente, porque necesitamos un plan de ahorro. Vamos a eliminar todo esto que no es necesario. Queridos hermanos, se ahorraron casi 10,000 mensual. En chuchería, en tontería. No que un celularcito, no que una salidita, no que una comida rápida, no. Vamos a organizarnos, vamos a hacer un presupuesto. Usted va a dejar de comer en la calle. Usted va a cocinar en su casa y se va a llevar su comida. Un solo gasto de comida. Un solo gasto de esto, un solo gasto de aquello. Hermano, ellos se sorprendieron. Hasta tal punto que decidieron casarse pagando su propia casa, sin alquilarse. Porque no tenían el dinero. ¿Pero qué había? Un desorden en sus finanzas. Un desorden, a veces, de lo que tenemos en nuestra vida, en nuestras finanzas. Y a veces tenemos lo suficiente hasta para comernos un heladito. Pero nunca tenemos ni para un helado. Examina tus finanzas. Porque posiblemente hay un desorden. Tal vez estás pagando un internet en tu celular, un internet en tu casa, un internet en el trabajo. Por favor, parece que la compañía de teléfonos se va a hacer cada vez más rica la compañía de teléfonos. Es un gran negocio. Porque mire, una mensualidad, 1.000, 2.000 lempiras mensuales, con 30.000 personas así, mire, y aquí 9 millones. Hay un buen presupuesto ahí. Pero si nosotros nos evaluamos, nos daremos cuenta que hay cosas que posiblemente estemos gastando de más o gastando exageradamente y que nosotros podemos realmente dedicar una porción a el Señor. Amados hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Es posible que algunos de nosotros no tengan ni siquiera trabajo. ¿Y sabe qué? Esta enseñanza debe de motivarte a ti a buscar trabajo. Debe de motivarte a ti a tener tu propio negocio. Debe de motivarte. Porque tú debes de suplir lo necesario para tu casa, para tu comida. Tú tienes que orar para que Dios supla el alimento necesario a tu casa. Y de seguro que Dios, que es tan misericordioso, dará eso y un poquito más. Eso y un poco más. Que Dios, amados hermanos, nos conceda poder meditar estas enseñanzas. Ya se me fue el tiempo, pero quiero brevemente aplicar diciendo que esta enseñanza del diezmo es una enseñanza del Antiguo y Nuevo Testamento. Los que son enemigos del diezmo, lo lamento, pero es una enseñanza de las Escrituras y no la pueden borrar. Por lo tanto, mi llamado es: busque el equilibrio que da la palabra de Dios, el balance correcto, y usted administre sus bienes de tal manera que usted supla para sus necesidades, cumpla con sus compromisos y también aparte para la obra del Señor. Que Dios nos conceda, amados hermanos, meditar en esto y ser fiel a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, queremos rogarte para que tú bendigas tu palabra y para que tú nos concedas descansar y confiar en ti. Ayúdanos, susténtanos y fortalécenos. Permítenos, Señor, recordar que tú eres Dios y que tú eres nuestro proveedor. Oh Padre, gracias te damos por tu palabra. Enséñanos a confiar, Señor, y a esperar en ti grandes cosas, grandes misericordias, conforme a tu riqueza, Señor. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos.